una alegría para mí estar con ustedes, amigas y amigos. Espero que al presente estén recibiendo de Dios toda bendición y que puedan seguir creciendo en el conocimiento de nuestro amado Dios y en la comunión con Él. Decía el apóstol Pablo, entonces nosotros por lo tanto juzgamos, venimos a la conclusión lógica, es lo que quería decir en otras palabras, cuando expresaba, si Jesús murió por todos los hombres, debe ser que todos los hombres están muertos. Eso es lo que en otras palabras quería decir, ¿no? Es lo que nosotros juzgamos, es la conclusión lógica. Pero en este versículo 15, él continúa diciendo, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bien, esta es la marca de la vida de la carne. Y así como hay muerte física, hay muerte espiritual. Hay vida física, hay vida espiritual. Nosotros hemos pasado de muerte a vida por medio de la obra del Espíritu Santo y como resultado de la obra de Jesucristo. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, le decía escribiéndole a los Efesios el mismo apóstol. Bien, habiendo obtenido o habiendo recibido esta vida, tenemos ahora un nuevo centro en nuestra vida, un punto central, por decirlo de alguna manera, y el centro de nuestra vida ahora es Dios. La vieja vida de la carne tenía un centro, y ese centro era el yo. Se centraba todo alrededor mío. Era una vida centrada en mí. Pero Cristo murió por mí para que yo ahora no viva más para mí mismo. Es decir, ya no vivo más la vida centrada en mí, solamente buscando gratificar las necesidades de mi cuerpo. Ahora estoy viviendo una vida centrada en Dios, en la vida del Espíritu de Dios, en comunión con Él, viviendo para satisfacer y agradar a Dios. Reitero, antes vivía para mi propia satisfacción. Esa es la vida según la carne. La vida de la carne genera una mente carnal. Si mi cuerpo es quien gobierna, si yo soy cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo está gobernando, mi mente está bajo el control de mi cuerpo. Y lo que pienso es aquello que mi cuerpo necesita. Eso es lo que ocupa mi pensamiento. Es decir, qué voy a comer, qué beberé, qué vestiré. Pero si estoy viviendo la nueva vida, que es según el Espíritu, una vida centrada en Dios, ahora entonces tengo la mente del Espíritu. Y estoy pensando acerca de Dios y mi relación con Él. Mi amor por Él, su amor por mí. Estoy adorándole, consciente de su presencia. Sí, en todas las cosas que me rodean, consciente de la presencia de Dios. Y qué gloria es tener una mente guiada por el Espíritu de Dios. Uno mira los cielos, un profundo azul, la tierra alrededor, ese verde intenso. Algo vive en cada matiz. Algo que los ojos sin Cristo nunca han podido ver. Uno mismo dice, nunca vi esto antes. En la belleza de una flor, la gloria de esos colores, las fragancias. La mente iluminada por el Espíritu hace que nos volvamos conscientes de Dios aún en todo lo que nos rodea. El apóstol Pablo declaraba, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, según relata el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 28. Comenzamos a darnos cuenta de eso. Estamos rodeados. Sí, me siento rodeado en todas las cosas por Dios. mi corazón está viviendo en adoración y comunión con Dios día tras día. La mente del Espíritu es el resultado de la vida del Espíritu. Una vida que está controlada por el Espíritu de Dios es una vida que está centrada en Dios. Ahora, es por eso por lo que Cristo dio la vida por usted. Para que usted fuese librado de la esclavitud de la corrupción, de la esclavitud de los deseos carnales, para que pudiese ser capaz ahora de vivir una nueva vida en una nueva dimensión, en la dimensión del Espíritu. El apóstol le decía a los romanos en el capítulo 8 de su carta, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por esta causa, Jesús murió por nosotros. Y murió para que nosotros pudiésemos no vivir más para nosotros mismos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, dice el versículo 15. Así que el apóstol Pablo dijo, también escribiéndole a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. A los Gálatas también les escribió en su carta, en el capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para que nosotros no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. El versículo 16 de esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. De aquí en adelante, Pablo decía, no estoy preocupado en el hombre carnal. No estoy preocupado en conocer un hombre según la carne. Y llegó a decir, por lo tanto, una vez conocí a Cristo, una vez Jesucristo fue para Pablo, sí, para Pablo el apóstol, Jesucristo fue un hereje, líder de una nueva secta que amenazaba el judaísmo. Y por lo tanto él iba a eliminar esa nueva secta, porque él conocía a Cristo según la carne. Pero él dijo, no es la forma en que lo conozco ahora. Ahora él lo conoce por el Espíritu y ha recibido esa vida y ese poder de Dios. Él puede decir ahora en este versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, sí, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estas son las declaraciones positivas. Sí, Juan nos dice que muchas veces una persona puede decir algo, pero con todo su vida no está en relación o en armonía con lo que está diciendo. Un hombre puede llegar a hacer profesiones o declaraciones gloriosas. Cuando usted va a través de la primera carta de Juan, usted va a encontrar una y otra vez a Juan diciendo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, si usted está habitando en Cristo, usted ha de caminar como Jesús caminó. Ahora, si usted dice que está habitando en Cristo y usted está caminando según la carne, los deseos carnales, usted es un mentiroso. Está desubicado, usted está viviendo en el engaño, en el autoengaño. También dice Juan, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? También dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sí, Juan da pequeñas cosas o hace referencia a pequeñas cosas que los hombres dicen, profesan. Él está diciendo, oye, simplemente te estás engañando a ti mismo. No se trata de lo que tú profeses, se trata de lo que tú eres. Cualquier hombre que está en Cristo es una nueva criatura, decía Pablo a los corintios. Las cosas viejas pasaron. Ahora, si lo viejo no pasó, entonces no tienes una prueba real de que estás en Cristo. No interesa lo que digas. La profesión que puedas hacer es vacía, falsa y engañosa. La tragedia es que el único engañado eres tú. Muchas personas en la iglesia se engañan a sí mismos pensando que por asistir a la iglesia, eso les dará un lugar en el reino de Dios. Que ofrendando a la iglesia, eso les ha de asegurar un lugar en el cielo. Si su fidelidad a la iglesia, la asistencia a la iglesia, la membresía de la iglesia, las contribuciones que pueden hacer, no sirven para nada en cuanto a su vida eterna. Esas cosas pueden ser un engaño. Isaías decía en el capítulo 59 de su libro, al comienzo, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si ustedes están guardando el pecado en su corazón, el pecado rompe la comunión con Dios y orar no tiene sentido. Es peor que eso. Es engañoso porque usted tiene la tendencia a descansar en el hecho de, bueno, yo oro, se da cuenta, sé que no estoy haciendo lo que tengo que hacer, que no estoy viviendo bien, pero yo sigo orando. La oración se vuelve, en ese caso, una cosa engañosa. Se trata de vidas cambiadas. Es la nueva vida manifestada por el hecho de que las cosas viejas pasaron. De eso se trata. Usted ya no puede vivir y caminar según la carne. La vida de la carne y la vida del espíritu son excluyentes la una de la otra. No os engañéis, decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas. Sí. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará vida eterna. Pablo nos da esa horrible lista de las obras de la carne, con lo cual estamos lamentablemente muy familiarizado. En el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, desde el versículo 19 al 21, decía Pablo acerca de cuáles son esas obras: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Decía Pablo, de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, o como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sería mejor que usted leyera esta lista nuevamente, y que la leyera en oración, y también que leyera los comentarios concluyentes de Pablo. Si usted está viviendo según la carne, no piense que habrá de heredar el reino de los cielos. En la primera carta que le escribió Pablo a los corintios, en el capítulo 11, desde el versículo 28 al versículo 31, también decía, Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y también agregó, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es una buena pregunta que me gustaría hacerle, estimado oyente. ¿Cuánto tiempo emplea usted viviendo de acuerdo o según el Espíritu, y cuánto tiempo según la carne? Es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, todas, he aquí, todas son hechas nuevas. Así decía el apóstol, y agregó, y todo esto proviene de Dios, no así las cosas de nuestra vida. Bueno, Dios tiene su lugar. Creo que Dios debería tener lugar en la vida de cada hombre y cada uno debería ser un lugar para Dios. Es lo que pensamos. No, no, no. Él quiere más que un lugar en su vida. Él quiere la totalidad de su vida. Todas las cosas son de Dios. Y todo esto proviene de Dios, decía Pablo. Y luego dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora bien, algunas personas hablan acerca de Dios reconciliándose con nosotros. Pero permítame decir, Dios no nos dejó a nosotros, no nos dio la espalda y se marchó de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos reconciliarnos con Dios, porque somos nosotros los que le dimos la espalda a Dios y los que caminamos y nos fuimos lejos de Él. Nosotros necesitamos la reconciliación. Por eso Pablo suplica y dijo, lo estoy haciendo en lugar de Jesús, en su lugar, en nombre de Él, por Dios estoy haciendo esto, soy un embajador, un representante de Dios, hablo de parte suya, en su lugar, y les digo, reconciliaos con Dios. Así que esta es la gloriosa obra de la reconciliación. Dios en su amor creó al hombre, lo creó a su imagen, en un gobierno de luz y vida, allí estaba el hombre, para vivir en comunión con Dios y conocer la gloria de Dios, el gozo, la belleza de esa vida en comunión con Dios. Pero el hombre le dio la espalda a Dios, se fue tras el pecado. Sí, le dio la espalda a Dios, caminó lejos de Dios. Y comenzó a experimentar las miserias de la vida sin Dios, lo vacío que es, la desesperanza, la desesperación de la vida sin Dios. Pero Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por los pecados del hombre para poder, por medio de la muerte de Cristo, traer al hombre nuevamente a Él. Sí, sí. Y ahora el hombre puede representar a Jesucristo. Como decía Pablo, estoy en representación de Jesucristo diciendo, por Él, reconciliados con Dios. Está pidiendo, vuelvan a la comunión con Dios, vuelvan al gobierno de la luz y de la vida, conozcan el gozo, la gloria, la bendición de andar en el Espíritu de Dios. Conozcan la vida del Espíritu, la vida según el Espíritu. Luego en el versículo 21 leemos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. He aquí una de las escrituras más gloriosas del Nuevo Testamento. Como vemos, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo al reconciliarnos con Él. Decía el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Sí, y por nosotros, a su Hijo Jesús lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. En ocasiones comienzo a leer en el periódico algunos crímenes horrendos que se cometen y no puedo leerlos. Me rebelo, todo mi ser se rebela mucho contra eso. En ocasiones se dan reportes del Departamento de Cuidado al Niño Abusado y algunas cosas que les hacen a esos pequeños, bebés de 2 o 3 años de edad, y uno cuando empieza a leer de algunos abusos de esos pequeños, tenemos que dejar de leer, no podemos soportarlo. Nuestro sistema no lo puede manejar, tenemos que dejar eso de lado porque nos enferma. Porque no puedo concebir que una persona haga cosas tan horribles, feas, viles, terribles. Mi ser se rebela todo contra eso. Y yo no soy una persona tan justa, tengo mis fallas. He hecho cosas que son pecado delante de Dios. Pero Jesús no conoció el pecado, jamás pecó. Era absolutamente puro, absolutamente santo, absolutamente justo. Pero Dios puso sobre él todos los hechos horribles y viles que han sido hechos por pervertidos, por hombres caídos en el pecado. Ahora, ¿se puede usted imaginar qué conmoción debió haber sido eso? De allí que no nos cabe la duda de por qué Jesús en la cruz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como relata el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 46, cuando él gustó la muerte por cada hombre, esa separación de Dios, esa muerte espiritual, el clamor que viene de sus labios sobre la cruz, ese clamor fue hecho para que usted no tenga que hacerlo por la eternidad. Allí cuando Dios puso sobre él el pecado nuestro, él estaba reconciliando al hombre con Dios. Así que él se volvió lo que éramos nosotros, pecado, para poder hacernos a nosotros lo que él es, puro, santo, justo. Oh, amor divino que excede todo amor. El amor de Jesucristo que estuvo dispuesto a tomar toda mi maldad, todo mi pecado y llevarlo en su cuerpo allí en la cruz del Calvario.